Pues sí, aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Erri Ratia, y estamos en nuestro tiempo de apuntes jurídicos. Echamos mano siempre de los profesionales de los que saben de esto, como RASL, Asesores y Abogados, en Mazarredo 47, vecinos aquí de Puerta, con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo
Muy
estás?
bien, muy bien. Buena primera semana de enganche. ¿Tú qué tal vas?
Pues estupendamente bien, y sobre todo porque, claro, los oyentes han reaccionado a través del 688-88-7788 y nos han mandado ya unas cuantas preguntas más. Y por eso vamos a ver si las ponemos en marcha, porque el
Vamos a
otro día
ello.
estuvimos hablando de una casa, de una ocupación de una lonja, etcétera.
Sí.
Bueno, hoy tenemos un inquilino. Mira, tenía un inquilino en mi casa, pero empezó con problemas de impago y decidimos cambiar a un contrato de habitación y metí a más gente en el piso. Pero está causando problemas de convivencia y encima se le ha acabado el plazo, pero él dice que puede estar 5 años y que no le voy a echar. A ver, Pablo.
Bueno, pues es una pregunta muy completa. Ya hemos hablado en alguna ocasión y permíteme, Coldo, que me ponga un poco más técnico de lo que me suelo poner, porque a la hora de regular el concepto jurídico de alquiler en nuestro país, tenemos que atender a dos normas, a dos leyes. Una es, evidentemente, la ley de arrendamientos urbanos, que es la de uso mayoritario. Pero es que el Código Civil también regula los alquileres. ¿Qué sucede? Que así como cuando tú alquilas una vivienda o te alquilan una vivienda, evidentemente tienes que someterte a la ley de arrendamientos urbanos, cuando alquilas solo una habitación, la ley de arrendamientos urbanos no especifica, no habla de habitaciones, habla de viviendas. Claro, cuando tú alquilas una habitación, puedes hacer un contrato en el que eliges a qué régimen someterte, a la ley de arrendamientos urbanos o al Código Civil. Bien, esto que digo es así, pero no es así de forma automática. Es decir, la ley de arrendamientos urbanos protege mucho más, a mi juicio, yo creo que también a juicio de cualquier jurista, protege mucho más al inquilino que el Código Civil. Para empezar, la ley de arrendamientos urbanos nos habla de que si el inquilino cumple con sus obligaciones, podrá estar 5 años. Sin embargo, el Código Civil lo que nos habla es de que las duraciones se podrán pactarse libremente por las partes. Claro, ya solo con esa idea, pues ya ves cómo la ley de arrendamientos urbanos protege mucho más al inquilino. Y yo creo que la pregunta de este oyente viene por ahí, que le dice el inquilino que puede estar 5 años, aunque presumiblemente, no hemos leído el contrato, claro, habrán firmado en ese contrato de habitación sometido al Código Civil una duración inferior, 6 meses, 1 año, etcétera. Claro. Para ver quién tiene razón realmente, no nos podemos quedar en esta teoría que te estoy contando. Tenemos que leer el contrato y tenemos que ver si es un contrato bien hecho y si es un contrato en el que realmente las partes libremente se someten al Código Civil y no se intenta enmascarar una relación arrendaticia tradicional, es decir, que debería estar sometida a la ley de arrendamientos urbanos en la figura o en el cuerpo legal del Código Civil porque beneficia al propietario, que es quien suele hacer los contratos, ¿no? Eso es un punto de partida importante. Varias ideas, la importancia del contrato bien hecho y que ese sometimiento al Código Civil más beneficioso para el propietario no es automático en los contratos de habitación. Ahora bien, nos da un dato aquí que para mí es muy importante, que decanta la balanza hacia el propietario, es decir, hacia la aplicación del Código Civil y no de la LAU. Y es que hay más gente conviviendo en el inmueble. ¿Por qué te digo esto? Porque en determinadas ocasiones, bueno, yo he tenido sentencias en las que un juez entiende que un contrato sometido al Código Civil y de habitación realmente lo era de vivienda porque no había más inquilinos en otras habitaciones. Y entonces, ¿qué estaba disfrutando realmente el inquilino? Pues la totalidad del inmueble, es decir, una vivienda. Sin embargo, en este caso hay otros contratos de habitación que probablemente estén igual hechos a nivel contractual, que también estén sometidos al Código Civil, y eso refuerza que la voluntad real de las partes era no someterse a la ley de arrendamientos, sino al Código Civil. Con lo que yo creo aquí que esta oyente tiene la razón, hay que estudiar bien el contrato y en el caso de que sea así, mandarle una comunicación al inquilino para decirle que ha expirado el plazo y luego, si no se llega a algún acuerdo, que se intenta y además se intenta con ganas porque estos procedimientos, por desgracia, se alargan en el tiempo debido, pues bueno, a la saturación judicial, interponer, si no se llega a ese acuerdo, una demanda de desahucio por expiración del plazo, evidentemente sin que eso conlleve que decaiga la obligación de pagar la renta pactada.
Bueno, pues entonces yo creo que aclarado queda,
Eso
¿no?, en
es.
todos sus extremos de cómo quedaría la situación. Otra de las preguntas es, me dieron la baja en agosto de 2024.
Un añito y pico.
Bien, y me dijeron que era para un año.
Sí.
Sin embargo, ya estamos en septiembre del 2025 y nadie me ha comunicado nada. ¿Debo reincorporarme? Además, no me veo capaz de trabajar. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, pues tenemos aquí una situación bastante compleja, ¿no? Porque por un lado tiene dudas muy, muy, muy lógicas el oyente, y por otro tiene pues una patología que le impide incorporarse, ¿no? Bien, si no ha recibido todavía una notificación de la Seguridad Social, no tiene que reincorporarse. Es decir, la Seguridad Social hasta hace unos años te revisaba sí o sí cuando llegabas al año, porque es cuando el médico de cabecera, digamos que pierde el control de tu expediente y pasa al INSS como organismo, ¿no? Te revisaba al año y luego te revisaba al año y medio si es que en la revisión del año prorrogaba la baja. Cambió la ley y ahora no revisan a todo el mundo porque no es obligatorio al año. De hecho, cada vez revisan menos, por desgracia. El Instituto Nacional de la Seguridad Social trabaja muy bien, pero tiene los medios que tiene. Ellos son los primeros que les encantaría tener más medios, lo sabemos todos, y no pueden ver a todo el mundo y tampoco pueden hacer las notificaciones en el plazo legalmente previsto porque materialmente no da tiempo. Y este oyente tiene que estar tranquilo porque probablemente, no lo sabemos, pero probablemente se haya de forma automática se le haya confirmado, se le haya renovado o ampliado el periodo de baja, se haya prorrogado, que no me salía la palabra, 6 meses más, aunque tiene que esperar a recibir resolución. De todas formas, la empresa suele ser notificada un poquito antes, porque es por vía electrónica, ¿no? Bueno, hay ciudadanos y ciudadanas que tienen también, están dado de altas en el expediente electrónico de la Seguridad Social, todavía no es lo más habitual, con lo que seguramente si le hubieran dado el alta, la empresa le hubiera pegado un toque. Así que de momento esté tranquilo, pero que guarde todos los informes para ver cómo va esa recuperación, porque si dice que no puede trabajar, quizás esto acabe en una incapacidad permanente. Que guarde informes y documente su situación.
Pues Pablo de los Ríos Enrique, desde RASL, Asesores y Abogados, gracias por compartir este rato con nosotros.
Un abrazo, Coldo, agur.
Venga, agur.